No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar detenidamente de la situación en Oriente Medio, de los Qassam que están cayendo contra territorio israelí. También les hablaremos de la situación de Gaza, de la ayuda humanitaria, además de algunas visitas que viajarán a esa zona con motivo de del 60 aniversario de la independencia de Israel. Hablaremos también de buenas relaciones entre musulmanes y judíos en la Argentina, que fue testigo de ello el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y terminaremos esta primera parte del informativo hablándoles de una nueva iniciativa del Museo Yad Vashem. Posteriormente, en la segunda parte, en la parte cultural, Ana nos traerá información que sin duda alguna nos resultará edificante e interesante. Empezamos por ahora y empezamos en Oriente Medio.
Terroristas palestinos de Gaza dispararon ayer por la mañana al menos una decena de cohetes al-Qassam contra el territorio israelí. Según informaban medios de comunicación locales, también fueron lanzados, a primeras horas de la mañana, al menos 6 proyectiles de mortero contra comunidades israelíes próximas a la franja. Uno de los proyectiles hizo impacto directo sobre una vivienda de la localidad de Sderot, que se encuentra a 2 kilómetros de la línea fronteriza y que estaba vacía en ese momento, y otro en una clínica.
Los cohetes provocaron daños materiales y afortunadamente no se registraron heridos, aunque sí que varias personas tuvieron que ser atendidas por sufrir un estado de shock. Bueno, hay que destacar que esta era la cifra de cohetes caídos ayer al cierre de nuestra edición, pero que evidentemente llega un momento donde uno ya no puede calcular la cantidad de agresiones contra el territorio israelí. Estos, por ejemplo, el lunes cayeron 18 cohetes, decenas de proyectiles de mortero contra Israel fueron lanzados desde Gaza. Son ataques que se producen después de que murieran antes de ayer 7 palestinos en la franja de Gaza durante una operación del ejército israelí. Entre los fallecidos se encontraban una madre y sus 4 hijos, además de un transeúnte, hijos que contenían entre 1 y 7 años, que se encontraban desayunando en sus casas. Las fuerzas armadas israelíes han afirmado que el fallecimiento de los miembros de la familia se debió a la explosión de artefactos explosivos que estaban siendo portados por terroristas palestinos que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda y que habían sido blanco del ataque de la aviación israelí. Por si acaso, para investigar, el ejército ha designado una comisión encabezada por un coronel comandante de artillería de la Comandancia Sur para investigar lo sucedido y tendría que presentar sus conclusiones en las próximas 24 horas aproximadamente. Por su parte, Hutbarak reiteró que Hamas es el único responsable de lo sucedido en Gaza y al utilizar a los civiles como escudos humanos. También, por si acaso, en cualquier caso, el primer ministro Ehud Olmert expresó su profundo pesar por la muerte de estos civiles y, bueno, dijo que también, sin embargo, siente pesar por los propios niños israelíes que han estado sufriendo durante muchos años y daba como ejemplo este menor que padeció la amputación de una pierna hace varias semanas por el disparo de un cohete lanzado contra la población de Sderot. El caso es que estamos esperando de ver que esta comisión investigativa que decide hacia dónde apuntan las responsabilidades, que independientemente la zona evidentemente ahora está atravesando un momento de los de crisis, de los de tensión, si es que en algún momento deja de atravesarlos. Por si acaso es interesante saber que varios representantes de grupos terroristas palestinos están en el Cairo para elaborar con la parte egipcia una posición común sobre un posible alto el fuego con Israel. Así se informaban ayer algunas agencias que no daban muchos más datos. Egipto, como saben, lleva intentando normalizar esto o conseguir un alto el fuego desde hace bastante tiempo. También por la parte que le toca probablemente está muy interesado en conseguir que se frenen los ataques de Gaza contra Israel. Más cosas. Seguimos porque todos hemos visto en primera página que Gaza se apagaba, todos vimos en primera página la crueldad de Israel que no permitía que llegara el combustible, etcétera. Ya saben, todos, por lo menos en Europa, desde luego, esto era la primera plana en los periódicos. Donde no ha salido en primera plana es que se ha vuelto a dar combustible a los palestinos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo reanudó el martes la distribución de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Adnan Abu Hasna, portavoz de este organismo, aseguró ayer que se había vuelto a repartir la ayuda humanitaria entre 700.000 palestinos. Abu Hasna rehusó precisar la procedencia de 55.000 litros de combustible recibidos el lunes, pero dijo que hay promesa de nuevos suministros en el futuro.
Les recuerdo lo que pasó. La Agencia para los Refugiados tuvo que suspender las operaciones en el enclave porque Israel había puesto un embargo, había embargado ese producto a Gaza en respuesta al atentado en Nájalos, donde mataron los terroristas palestinos a dos trabajadores israelíes. Solo se autoriza el suministro de diésel para la central eléctrica de Gaza, aunque muchos coches en la zona pues están echando una mezcla de diésel y de, según hemos podido ver, aceite de sésamo, según pudimos ver también en las noticias de la 1, en los desayunos de la primera cadena de televisión española, también estarían utilizando aceite de girasol, que esto lo habían colocado un poco llamativamente, porque para los que no sepan, en España hay un problema con el aceite de girasol, si se puede consumir o no, cuáles son las marcas, pero esto es un tema totalmente aparte. Así que volvemos a Oriente Medio, seguimos hablando de Israel, en este caso de una importante visita que tendrá que viajar por la zona dentro de poco.
El ex vicepresidente estadounidense Al Gore visitará Israel el próximo mes de mayo, donde será galardonado con el premio Dan David, dotado de $1,000,000, por su contribución a la concienciación sobre el medio ambiente. La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el 19 de mayo en la Universidad de Tel Aviv, donde Gore también tiene previsto pronunciar una conferencia sobre energías renovables, tal y como informaba ayer el suplemento económico del diario Haaretz, The Marker. La visita de Gore se producirá días después de que Israel celebre por todo lo alto el 60 aniversario del establecimiento del Estado, con una serie de actos y conferencias en las que participarán personalidades de todo el mundo, entre ellas el presidente de Estados Unidos, George Bush.
Pues sí, porque fue anunciado precisamente antes de ayer que viajaría George Bush entre el 13 y el 18 de mayo, un viaje en el que hará escalas en Israel, en Egipto, en Arabia Saudí, aunque al parecer no tiene programada una reunión tripartita con israelíes y palestinos. Lo que no les debe dar miedo es la decisión de la autoridad palestina, incluso encabezado por el presidente, por Mahmoud Abbas, que ha dicho que planea boicotear y declarar persona non grata a todos aquellos presidentes o altos dignatarios internacionales que asistan a los festejos por los 60 años de la creación del Estado de Israel y que luego deseen visitar la margen occidental. Algunos funcionarios en Ramallah decían que mientras Israel celebre, ellos estarán conmemorando la Nakba, el desastre del pueblo palestino, y que, bueno, que según decían ellos, merecen un poco de sensibilidad. Lo cierto es que no son declaraciones realizadas directamente por el presidente Mahmoud Abbas, sino por estos funcionarios de Ramallah. Sería interesante ver cuál es la posición del presidente palestino. Más cositas. Cambiamos completamente de escenario, aunque seguimos hablando de relaciones entre musulmanes y judíos, pero en este caso un poquito más estimulantes.
La agencia EFE informaba ayer de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, se reunió en Buenos Aires con autoridades del Congreso Judío Latinoamericano y de la Organización Islámica para América Latina y el Caribe. En la entrevista, celebrada en la sede de la Embajada Española en la capital argentina, los líderes comunitarios destacaron ante Moratinos los buenos lazos que existen entre judíos y musulmanes en la región y hablaron de las realidades de cada uno de los países. La reunión formó parte de las actividades de Moratinos en el marco de su visita a Buenos Aires, donde llegó el sábado pasado para mantener además un encuentro con su colega argentino, Jorge Tayana, y participar de un seminario de la Alianza de Civilizaciones sobre la situación de la mujer en el mundo.
Y habló el ministro de Exteriores español con el director del Congreso Judío Latinoamericano, con Claudio Eppelman, y con el secretario general de la Organización Islámica para América Latina y el Caribe, Muhammad Alar. Moratinos valoró la buena relación entre los credos, propuso celebrar actividades conjuntas destinadas a los jóvenes, que por cierto es algo que se hace bastante en la Argentina. Y por su parte, Eppelman destacó los esfuerzos que se realizan en forma conjunta y apuntan a lograr el entendimiento, vencer los prejuicios y asegurar la convivencia entre judíos y musulmanes que históricamente caracterizó a la región. Así dicen que están aportando su pequeño aporte a la paz mundial. Así lo decía el Congreso Judío Latinoamericano. Por su parte, Jalar manifestó que el aporte de las confesiones religiosas es la base sustentable para lograr el respeto y la igualdad, haciendo de las sociedades una plataforma férrea basada en la paz, la cooperación y la buena fe. Pues ojalá estos señores pudieran hacer que cundiera su ejemplo al resto del mundo. Seguimos, hablamos ahora mismo de una nueva iniciativa del Museo Yad Vashem.
El Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén ha lanzado un canal de vídeos en YouTube para dar a conocer al mundo a través de Internet sus actividades, testimonios de víctimas del nazismo y visitas de destacadas personalidades. La entrega del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia del año pasado o las visitas al Museo del Papa Juan Pablo II, del presidente de Estados Unidos George Bush y el de la República Francesa Nicolas Sarkozy son algunas de las imágenes que contiene este nuevo medio de difusión del Yad Vashem. El canal ha sido lanzado en vísperas de que el 1 de mayo se rinda homenaje en Israel a las víctimas de la Shoah, en el Día del Recuerdo del Holocausto, jornada especialmente emotiva, jalonada con actos y ceremonias en memoria a los 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi.
Los vídeos están en inglés y en árabe y muestran historias de interés humano, imágenes de archivo, testimonios de supervivientes de la Shoah, y mediante el encuentro con los supervivientes y sus testimonios, explicaba el director del centro, Avner Shalev, observando a los expertos más destacados en la materia que dan respuesta a las preguntas más difíciles, los espectadores podrán acceder a otro nivel de este suceso crucial. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, pasamos a hablar de cultura con Ana. Ana, welcome. ¿Cómo estás?
Thank you, Masha.
Vamos a hacer bilingüe este informativo.
Muy bien.
Cuéntame, querida Ana, ¿qué traes?
Bueno, tú acabas de hablar de Yad Vashem, así que voy a seguir hablando un poco de Yad Vashem. Sí. Porque con motivo de la celebración de los 60 años, en Yad Vashem decidieron hacer una muestra especial. Aunque ellos se dedican normalmente a la conmemoración de la muerte de los judíos en Europa, esta vez decidieron hacer una exposición sobre la vida, sobre cómo los sobrevivientes del Holocausto contribuyeron al Estado de Israel en sus primeritos años. Entonces es una exposición muy, muy alegre, con viñetas de la época, sobre personajes muy importantes, guionistas, escritores, o sea, todo lo que hicieron estas personas que llegaron con muchas ganas de tener una nueva vida después de que perdieron todo lo que tenían y todas sus familias.
Bueno, parece, desde luego tienen muchísimas iniciativas los de Yad Vashem.
Muchísimas, sí. Están
¿Siempre
trabajando...
ha sido tanto o me da a mí la sensación de que han redoblado en esfuerzos últimamente?
Yo también siento que
¿sí,
hay
no?
muchas más cosas últimamente, sí. Desde que de entrada cambiaron el edificio por completo, que eso ya fue como un...
Es como un impulso grande,
impulso,
¿no?
Impulso,
para
exacto.
una nueva etapa, desde luego.
Exacto.
Más.
Más cosas. ¿Te acuerdas del libro El niño con la pijama de rayas? Creo que ya se habló aquí en,
como para no acordarse,
en Radio Sefarad.
Tú vas en el metro y todo el mundo lo está leyendo.
Exacto, pues de eso voy a hablar. John Boyne, que es el escritor, estuvo la semana pasada en España, en Barcelona, recibió un premio de lectores de la revista Qué Leer. Fue vendido, o sea, vendió más de 850.000 ejemplares en España, que es una suma espectacular. Bueno, en general fue traducido ya a como 40 idiomas, un bestseller desde hace meses. Como bien dices, entras al metro y ahí están medio vagón leyendo este libro.
Y todos mis amigos me dicen, oye, ¿tú has leído este? Todo el mundo lo ha leído, todo el mundo está fascinado.
Sí, bueno, creo que tú y yo somos las únicas que todavía no ha leído. Pero,
me has delatado.
Pero yo ya lo tengo, así que lo voy a leer y te lo voy a pasar.
Luego lo leeré después de ti. ¿Qué más cositas traes?
Y una última cosa. Ayaan Hirsi Ali, que es una ex diputada holandesa de origen somalí, va a presentar en mayo un nuevo libro infantil que habla de la amistad entre un niño musulmán y una niña judía en un barrio en Ámsterdam. Tristemente hay que decir que Hirsi Ali ya está amenazada por muerte por algunos grupos de extremistas del Islam. De hecho, tuvo una colaboradora, una escritora francesa, que ni siquiera quiso publicar su nombre. O sea, está ahí en un seudónimo, no quiere que nadie se entere que apoyó este libro. Esa es la parte muy triste.
Pero Hirsi Ali, ya pesan sobre ella amenazas de muerte desde hace tiempo. ¿Ha recibido más por este libro?
Exacto, exacto. Y bueno, el libro se llama Adán y Eva. Es así para niños pequeños. Creo que ya dice que ya lo compraron para traducirlo al español, entonces creo que pronto lo tendremos
A ver si se convierte también
aquí también.
Si habla de la amistad y del entendimiento, pues que se convierta en un bestseller también y que funcione.
Amén.
Ana, muchas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana con las noticias.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es Yom HaShoah. Hoy conmemoramos y recordamos la muerte de 6 millones de judíos. Al margen de eso, el informativo de hoy girará en torno a Oriente Medio. Como es habitual, por fin la muerte. Se ha esclarecido algo más acerca de la muerte de una mujer y sus 4 hijos en Palestina. Hablaremos además de la situación, de si hay tregua o no hay tregua por parte de los grupos terroristas, de otra profanación de un cementerio, en este caso doblemente hiriente, ya que viene desde Alemania, y en un día como hoy. Hablaremos además de la cuestión de la religión y la educación en España, y hablaremos de la revisión de algunos nombres de personajes en las calles de España. Después, en la sección cultural, Ana, sin duda alguna, nos traerá más noticias, más de nuestro interés y en otro orden de factores. Por ahora, empezamos y empezamos en Israel.
Una investigación del ejército exculpó a Israel de las muertes de una madre palestina y sus 4 niños el lunes, en la franja de Gaza, tal y como informó este miércoles la radio pública israelí. Según la emisora, esas muertes fueron provocadas por el estallido de una carga explosiva que transportaba a un terrorista palestino y no por un disparo de un obús israelí. La emisora añadió que el informe de la investigación debía ser presentado en la tarde de este miércoles al jefe de la aviación, el general Eliezer Skevi, y al jefe de la región militar sur, el general Yoav Gallant.
Al cierre de esta edición no habíamos tenido noticias sobre el informe, la presentación. Fue realizado con la ayuda de los de imágenes grabadas durante el ataque aéreo israelí que fue llevado a cabo en el momento de la tragedia. Y también se muestra algunos interrogatorios y diferentes versiones y verificaciones. El texto señala que un apartado de la aviación disparó un misil contra 4 palestinos armados que se encontraban cerca de una casa y que fue entonces cuando se produjeron 2 deflagraciones, una más débil y la otra más fuerte. Según los investigadores israelíes, fue la segunda explosión, la fuerte, la que correspondió a una carga explosiva que transportaba uno de los terroristas palestinos y fue la que causó la muerte en su casa de Niasar Abu Matek y sus 4 hijos de entre 1 y 5 años de edad. En cualquier caso, el primer ministro había lamentado las muertes de estas vidas inocentes, pero bueno, Israel apuntaba que podía haber sido debido a una explosión de una carga de un terrorista palestino. Recordamos también que en su momento, por ejemplo, las imágenes de Mohamed Al-Dura, un niño que fue asesinado en medio de un intercambio de balazos entre israelíes y palestinos, donde se acusó también a Israel, pero poco después no hubo que esperar bastantes años, se hizo una investigación que realizó la misma cadena francesa y demostró que había habido una gran manipulación en las imágenes para que fueran acusados los israelíes, pero que no eran ellos los responsables de ese asesinato. En fin, las cuestiones de siempre, llegan inmediatamente la sangre en el calor de la situación, la indignación, pero posteriormente las investigaciones parece que van dilucidando de dónde surgen las responsabilidades. Mientras tanto, ya saben que los grupos terroristas palestinos estaban intentando ver cómo terminan con este agobio al que están siendo sometidos por parte de Israel, y se hablaba incluso de un cese al fuego.
12 facciones palestinas han aceptado en el Cairo una iniciativa propuesta por Egipto para alcanzar una tregua con Israel, según informó ayer la agencia de noticias oficial MENA, que citaba fuentes informadas. El jefe de los servicios secretos egipcios, Omar Suleimán, tenía previsto reunirse ayer por separado con los dirigentes de 4 de esas facciones, tras entrevistarse con los líderes del resto de los grupos. Según las fuentes, al término de esas reuniones se emitiría un comunicado final con el resultado de los encuentros.
Bueno, al cierre de esta edición no teníamos este resultado final, pero les comento que en principio no habrían estado ahí algunos de los importantes grupos terroristas, pero al final sí, no habrían ido al Cairo jamás ni al Fatah, pero sí estarían Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático y el Frente Árabe Palestino, entre otras. Condicionaban esta aceptación de la tregua con Israel a que sea bilateral, refiriéndose que incluyera también a Cisjordania y a la apertura de los pasos fronterizos, entre ellos el de Rafah, que saben que une Gaza con Egipto. Al cierre de esta edición, este acuerdo tenía el beneplácito, pues como decíamos, de Hamas y de Fatah, y también incluso llegaba a palabras alentadoras desde Siria. De todos modos, es que mientras por un lado se hablaba de este posible acuerdo, en caso de que el acuerdo no fuera aceptado por Israel, que es una manera bastante curiosa de hablar de paz, Hamas hablaba de que puede que Israel tenga 200 cabezas atómicas, pero Hamas tiene 200.000 personas que estarían dispuestas a hacerse explotar en el territorio israelí. Hizo estas declaraciones ante un auditorio en la Universidad Islámica de Gaza y dijo que Israel pagaría caro si rechaza la propuesta de alto el fuego presentada por Egipto. En fin, al cierre de esta edición no sabíamos si Israel lo había aceptado, pero es muy difícil para ellos aceptarlo, ya que temen que durante el alto el fuego estos grupos terroristas lo utilicen para rearmarse, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Seguimos. Hoy es un día especial. Es Yom HaShoah, como decíamos al principio del informativo de este espacio. Y recordamos a esos millones de judíos, y no solamente recordamos a esos millones de judíos, recordamos todo el dolor que se causó a través de estos asesinatos. Y noticias como la que vienen a continuación, pues nos molestan doblemente.
Según informaba la agencia EFE, unas 30 lápidas fueron derrumbadas la madrugada del martes en una acción vandálica contra el cementerio judío del barrio berlinés de Weissensee, el mayor de Europa y considerado patrimonio cultural de la ciudad. Los jardineros del cementerio descubrieron lo ocurrido por la mañana y, según fuentes policiales, se ha abierto investigaciones por vandalismo, daños materiales y alteración del reposo de los muertos. El camposanto de Weissensee, en uno de los barrios del este profundo berlinés, está considerado patrimonio cultural de la ciudad y ahí reposan algunos miembros ilustres de la comunidad judía berlinesa víctimas del nazismo.
En el cementerio también hay un monumento que rinde precisamente tributo a los 6 millones de judíos asesinados en toda Europa que fue dominada por nazis. Lo único que queda ya es esperar que la policía los capture, que paguen un precio por lo que han hecho y, desde luego, el no tener que seguir lamentando este tipo de cosas que, insisto, que viniendo de donde vienen, pues parecen como más insultantes. Bueno, seguimos. Ahora pasamos a una noticia que viene desde España, una noticia que hemos podido ver en varios medios de comunicación y que habla acerca de la relación de la Iglesia, de la religión y del Estado.
Europa Press hizo público que una guardería de Vicálvaro, en Madrid, utiliza para conceder plaza criterios como el de que los padres estén casados por la Iglesia o que el menor haya sido bautizado, según confirmaron ayer algunos padres que iban a entregar la documentación para la inscripción en dicho centro. Ante las puertas de la guardería Cristo de la Guía, una abuela que iba a entregar los papeles para uno de sus nietos señaló en declaraciones a Europa Press que en su familia ya conocían el ideario de este centro, puesto que otro de sus nietos había estado matriculado con anterioridad y por ello había incorporado en su inscripción el certificado de que los padres estaban casados por la Iglesia y el del bautismo de la niña, porque de ese modo daban un punto más. También pensaban entregar el documento de la boda religiosa otro matrimonio que acudió para solicitar la plaza para el próximo curso, para el niño que estaban esperando, aunque al no haber nacido aún no podrían aportar además el del bautismo.
Con lo cual, padres musulmanes, padres judíos, padres laicos, ateos, no pueden presentar a sus hijos porque no tendrían los puntos necesarios. Hay que recordar que también en Madrid, en concreto, hay una gran carencia de guarderías. Estas son guarderías concertadas, es decir, que también pertenecen en parte al Estado. Nos ha llamado poderosísimamente la atención y queríamos traerlo, sobre todo porque hay mucho malestar, en, por lo menos en las noticias en El País, que era donde lo pudimos leer, entre otros periódicos, no solamente en El País, pero hacían bastante hincapié en el malestar que esto había provocado hacia algunos padres que no eran católicos y que no entendían por qué tenían que ser discriminados por no ser católicos en una guardería que, entre otros, paga también parte del Estado. También, evidentemente también protestantes no podrían, ya que es el catolicismo lo que piden especialmente. Más cosas, hablamos también, seguimos en España, en esta ocasión no en Madrid, sino en Sevilla, y con la revisión de algunos nombres, de algunos personajes de la historia, y en concreto uno que no pasó por la historia de una manera demasiado limpia.
La edición sevillana del diario ABC comunicó que con fecha del lunes 28 de abril, el cardenal arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo, dirigió una carta al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, solicitándole que mantenga la avenida dedicada al Papa Pío XII, la llamada Ronda de Pío XII, ante el anuncio de una revisión de la rotulación de varias calles. En la carta, que recoge la página web del arzobispado, www.diocesisdesevilla.org, Monseñor Amigo recuerda que Pío XII fue un auténtico defensor de la paz, con su magisterio y con gestos que concretaron en la oposición a la guerra y en la ayuda a las víctimas y a grupos especialmente perseguidos. Explica el prelado en su misiva que no en vano el pontífice fue propuesto por el rabino de Nueva York como justo entre las naciones, máximo reconocimiento que ofrece el Estado de Israel a las personas que se han destacado por ayudar a judíos perseguidos.
Personalmente no sabía que lo había el rabino de Nueva York lo propuso como justo entre las naciones. No creo que lo hayan aceptado, porque si recuerdan, hace unos meses, incluso un año, algo más de un año, hubo una polémica, ya que en el Museo Yad Vashem, la imagen de Pío XII, hay una foto de Pío XII con una notita al pie de página, a pie de foto, que dice algo así como un papa que no protestó ante los nazis, que guardó un silencio vergonzoso, y esto de hecho sentó muy mal al enviado del Vaticano en Israel, que no quiso asistir a una conmemoración de las víctimas de la Shoah hasta que Yad Vashem no eliminara ese comentario respecto al Papa Pío XII. Saben que el Papa Pío XII es un papa polémico, es lo mínimo que se pueda decir, puesto que su posición durante la Segunda Guerra Mundial, su relación con el nazismo, pues para algunos está muy clara, es decir, bendiciendo las armas de Hitler, y para otros no está tan clara y sostienen que eso es una propaganda posterior que realizó el bloque soviético para verter una mala imagen sobre el Vaticano. En fin, les traemos esta noticia y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Pasamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Mal, porque te he fallado. Te había prometido traerte un dato de una persona a la que queremos entrevistar y no te la he traído y ahora me siento culpable.
Pero yo te perdono porque soy una persona buena.
Gracias. Para olvidar esta culpabilidad, cuéntame
algo. Vamos a hablar de cultura. Bueno, como hoy es Yom HaShoah, pues traje algunos eventos culturales relacionados con este tema. Primero, a partir de ayer en Valladolid pueden ver la exposición de la cual creo que ya hablé aquí, que se llama No es juego de niños, una exposición creada por Yad Vashem, que está de gira en muchas partes del mundo. Ahora la pueden ver en la sala municipal de exposiciones de la Casa Revilla de Valladolid hasta el primero de junio. La segunda noticia que tengo es que se publica en español por primera vez un libro que fue escrito en el 48 por el escritor judío polaco Stanislav Lem. Se llama El Hospital de la Transfiguración. Stanislav Lem, que nació en Lvov, una familia judía, fue médico. Logró sobrevivir el holocausto, pero tuvo que regresar a Polonia después de la guerra. y escribió varios libros que obviamente fueron censurados por el, por el régimen.
Volver a Polonia después de la guerra como judío no era nada grato.
No, y ahora, ya 60 años después, se publica este libro en castellano. En mayo va a salir a la...
Parece mentira, ¿eh? 60 años después no se había publicado Stanislaw Lem, que además es una figura muy importante, desde luego. Bueno, noticias bien importantes y relacionadas con un día como hoy. ¿Qué más
sí,
traes?
Y por último, una exposición que se acaba de inaugurar en el Museo del Holocausto de Washington. Esta exposición se llama La Olimpiada Nazi, Berlín 1936. Uh-huh. Bueno, es un momento muy... Que uno no puede no comparar lo que se habla en esta exposición, sí, y el debate que hubo antes, si hay que hacer una olimpiada, si hay que participar en una olimpiada, sí, en Berlín del año 36. Obviamente se habla de cómo quien realmente ganó las medallas de oro de esta olimpiada fue Hitler, porque fue muy bueno para su imagen, incluso permitió que judíos participaran en... como parte del equipo, sí, alemán. Hicieron una máscara de tolerancia que duró unas semanas. Entonces, pues es una exposición que
extrapolarla de los y qué sucede ahora es difícil. Es curioso porque estoy viendo ahora varios documentales que tienen que ver con las Olimpiadas, hacen una revisión de la historia en la 2 de Televisión Española. Uh-huh. Y precisamente uno de los que hablaban de las Olimpiadas del 36, y a veces me da la sensación como que pasan muy por encima de lo que en el fondo fue, ¿no? La anécdota fue lo de Jesse Owens, que ganó las, sí, que ganó las medallas, y que probablemente sea más que una anécdota, ¿no? Ese negarse a dar la mano de entre Hitler y él, pues fue una cosa importante, pero tienes razón que es difícil pues desvincularlo de lo que sucede hoy con las Olimpiadas en Pekín, aunque evidentemente son cuestiones totalmente,
claro, pero
diferentes.
De todos modos está el debate de...
Sí, el debate ético, es que...
Exacto,
que
exacto.
Ana, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más, con más información.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer fue el Día del Trabajador, esperamos que lo hayan celebrado bien y que hayan podido descansar. Aquí estamos, seguimos hablándoles de Oriente Medio, pero desde otra perspectiva, más que de Oriente Medio, de Irán. Vamos a hablarles hoy, ya saben que como cada viernes no traemos noticias frescas de lo que sucede en Israel, ya que para eso tienen nuestro programa Desde Israel con nuestro corresponsal, con Salem Ergi, que se lo cuenta con más detenimiento. Así que les recomiendo que a continuación de escuchar este programa pinchen en Desde Israel, y si están escuchando el programa completo, tengan un poco de paciencia, porque en breve Salem Ergi les contará cómo están las cosas ahí. Mientras tanto, como les decía, hablaremos de Irán, pero de una extraña noticia de un viaje a Irán. También de la reunión número 102 del Comité Judío Americano y como lo que ha dado de sí hasta ahora. También volvemos a hablar de Pedro Gómez Valadez. Hablaremos además de una iniciativa curiosa para darles la nacionalidad israelí a todos los judíos del mundo. Y terminaremos conmemorando, ya saben que ayer fue Yom HaShoah, conmemorando, contándoles cómo fue o cómo será una de las conmemoraciones en la Argentina. Empezamos hablándoles de un viaje curioso.
La agencia judía de noticias informó de que una rabina estadounidense encabeza por primera vez en la historia una misión que partió esta semana a Irán con el objetivo de realizar un encuentro de diálogo y entendimiento interreligioso en la República Islámica de Irán. La protagonista de esta historia es Lynn Gottlieb, integrante del Movimiento de Renovación Judía en América y codirectora de una delegación de 21 activistas que viajó a Teherán con el objetivo de humanizar la cara de Irán por temor a terminar con un desastre de proporciones globales. En declaraciones publicadas por el diario israelí The Jerusalem Post, Gottlieb, activista y reciente cofundadora del Instituto Shomer Shalom para la No Violencia Judía, contó que decidió participar en la misión después de que la precandidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, advirtiera de que en caso de un ataque a Israel, Estados Unidos eliminaría a Irán.
Dijo la rabina que no puede ser, que hay que negociar, que no hay que amenazar con la eliminación, y dijo en particular porque hay entre 30.000 y 40.000 judíos que viven en Irán, que es la comunidad más antigua de Medio Oriente, que viven ahí desde el primer exilio en el año 586. También dijo que es un factor importante para abrir el diálogo interreligioso esa comunidad judía iraní, que la mayoría del mundo judío no se da cuenta de que todavía está esa comunidad ahí y que hay que preguntarse cómo protegerles, que pueden ser un buen puente para abrir diálogos. Refiriéndose a Ahmadinejad, dijo que hay personas que representan el odio en todas las culturas, y bueno, que dijo también que, bueno, descartó la posibilidad de que Irán vaya a atacar a Israel, porque dicen que Irán nunca inició una guerra. Dijo que Israel bombardeó Irak y Siria, que es razonable que Irán piense que también será un objetivo de Israel. Así que hay que presionar para que todos firmen los tratados de no proliferación de armamento nuclear. Estas son las declaraciones que realizó a la agencia judía Noticias Lynn Gottlieb, esta enviada de la paz a Irán. La verdad es que llama bastante la atención esta voluntad de ir ahí. De hecho, se va a reunir incluso con una reunión de representantes del gobierno iraní. Más, hablamos de Condoleezza Rice, que ha calificado, hablando de Irán, calificó a Irán como una amenaza por su desafío a la comunidad internacional. Esto lo sabemos. Lo que casi es más la noticia, más que las declaraciones de Condoleezza Rice, lo que realmente es la noticia es el Comité Judío Americano, que celebra su 102, no sé cómo se dirá, la gala anual número 102.
Según reseñó la Agencia Judía de Noticias, al inaugurar la 102 reunión anual del Comité Judío Americano y ante 2.500 personas, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, aseguró que es el momento menos complicado para concretar los acuerdos entre israelíes y palestinos, quienes serán obligados a cumplir con los compromisos de la hoja de ruta. La secretaria de Estado explicó que es el momento menos complicado porque hay deseo de negociar un acuerdo de paz en Medio Oriente. Rice advirtió que los palestinos estarán obligados a realizar compromisos que antes no quisieron y que es el momento para que elijan entre ser un Estado político o uno terrorista, aunque también señaló los esfuerzos que se harán para remover los obstáculos militares y disminuir la presión económica para dicho pueblo.
También dijo que es posible hablar de las condiciones económicas de los palestinos, pero que es difícil hablar sobre las inversiones. Los palestinos, dijo, esperaron demasiado para tener su Estado independiente, Israel esperó demasiado para conseguir la seguridad de su Estado y la comunidad internacional ha esperado demasiado por la paz. Son palabras de la secretaria de Estado. No sé muy bien a qué se refiere con eso de que Israel ha esperado demasiado para conseguir la seguridad de su Estado. Pero bueno, son las declaraciones que hizo la secretaria de Estado en esta reunión número 102 del American Jewish Committee, con quien intentaremos, una vez que haya finalizado, traerles, hablar con gente que haya estado ahí para que nos cuenten un poquito cómo fue. Les cuento que este encuentro estuvieron, tenían previsto asistir el gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, autoridades de Jordania, de Marruecos, de Túnez, los precandidatos demócratas a la presidencia, los dos, Hillary y Barack Obama, y el aspirante republicano John McCain. Este año van estas figuras, en otros años fueron otras muchas. Estoy pensando, por ejemplo, Cristina Kirchner estuvo el año pasado, que fue tal vez la gran protagonista. Seguimos desde España. Pedro Gómez Valadés ya les debe de sonar, es un hombre que creó una asociación de solidaridad, de amistad con Israel, Galicia-Israel, y parece que esto no gustó en el Bloque Nacionalista Galego al que él pertenecía.
La Asociación Galega de Amistad con Israel salió en defensa de Pedro Gómez Valadés, militante del BNG expulsado de la organización tras una votación del Consejo Comarcal de Vigo, y calificó la medida disciplinaria de arbitraria, vergonzosa y fascista, además de emplazar a la dirección nacionalista a rectificar de forma inmediata. El colectivo no ahorró en críticas y se preguntó cómo se puede llegar a tal extremo por el simple hecho de tener una visión diferente del conflicto árabe-israelí y por tratarse de una persona que tiende puentes entre la cultura gallega y la judía. La Asociación de Amistad Gallego-Israelí consideró inaceptable que el BNG mantenga actitudes con tal grado de antisemitismo, intolerancia e irresponsabilidad y falta de respeto a la libertad de expresión, de conciencia y de opinión, entrometiéndose de modo orwelliano en la vida privada de un militante.
Bueno, pues además también dijeron que temían por el futuro de otros militantes nacionalistas que forman parte de la asociación pro-israelí, ya que Gómez Valadez no es el único. Además, bueno, emplazaban a Anxo Quintana a explicar públicamente si un judío puede militar o no en el BNG. Además, el colectivo anunció que defendería los derechos democráticos, pues son, sí, de Valadez ante la justicia ordinaria. Una noticia que saben que nos ha indignado bastante aquí, que hemos hablado con Pedro Gómez Valadez. Les remito a la entrevista realizada con él, el programa de actualidad hace un par de días, que lo pudimos escuchar, donde él mismo en primera persona nos contaba qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaba sufriendo. Seguimos, les hablamos ahora de una iniciativa de un rabino que ha, por lo menos en internet, está circulando a una velocidad impresionante.
El rabino Zalman Melamed, de la localidad de Bet El, ubicada al norte de Jerusalén, expresó recientemente que todos los judíos del mundo deberían ser ciudadanos de Israel, aunque no vivan en el territorio. El religioso sionista expresó que la incorporación como ciudadanos israelíes de todos los judíos reforzaría la idea de un país como nación de todos y al mismo tiempo apuntalaría la demografía judía en vistas a las elecciones futuras. Sin embargo, opinó que los judíos de la diáspora no deberían recibir beneficios monetarios del Estado hebreo.
Bueno, pues si quieren ustedes ser israelíes, los que puedan, los que son judíos, supuestamente podrían. Lo único que hay que hacer, creo que hay para votar, creo que en internet incluso están los mails circulando para que se pueda votar por esta noción. Más cositas, vamos terminando. Les decíamos, ayer fue Yom HaShoah. Vamos a hablar de alguna de las celebraciones, o bueno, más que celebraciones, conmemoraciones. Les hablamos desde Argentina de una que tendrá lugar este fin de semana.
El próximo domingo tendrá lugar en la provincia argentina de Tucumán un homenaje a las víctimas de la Shoah, al conmemorarse el 65 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. El encuentro está organizado por la filial Tucumán de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La ceremonia estará presidida por el intendente capitalino Domingo Amaya y contará con la participación de representantes de diferentes credos y sectores sociales.
Además, estará presente un superviviente de la Shoah, Jorge Kleinman, que es autor además del libro El Séptimo Milagro, y estará también la profesora Marcela Jorat. Las autoridades de la Daya explicaban que, pese a los esfuerzos que se realizan, pues para algunos siniestros personajes para negar la existencia de la Shoah, es necesario seguir recordando este capítulo negro de la historia. Y así lo hacemos. Ahora terminamos aquí esta primera parte del informativo y pasamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, cuéntame qué me traes.
Les cuento. Primero, una exposición en Córdoba que se inaugura mañana, el sábado 3 de mayo. Uh-huh. Se llama Lejaim, el vino en la cultura y la religión judías.
¡Uy, qué bonita exposición!
Yo quiero que me mandes a cubrir esta
yo
exposición.
Yo también.
bueno, está organizada por el Museo de la Cultura del Vino de La Rioja, uh-huh, pero la pueden ver en el Palacio de Bailillo en Córdoba. Entonces eso suena, la verdad, muy bonito.
Pues sí, suena bonito y rico.
Sí.
Sobre todo. ¿Qué más?
Pero con medida.
Siempre con medida y sin conducir después.
Exacto.
Hay que con un hotelito al lado para no tener que coger el coche luego.
Exacto.
Más.
Otra cosa. En Documenta Madrid, uh-huh, el Festival de Cine Documental, que se celebra del 2 al 11 de mayo, pueden ver varias películas de Israel. Uh-huh. Por ejemplo, la película El espía de Champaña, de la cual, uh-huh, ya lo mencionamos aquí.
¿Sí?
Una película que se llama Shalom Pluga Aleph, y varias más. Los pueden ver sobre todo en los cines Princesa. O en el Círculo de Bellas Artes. Yo creo que en internet pueden ver exactamente la programación,
sí,
pero hay varios que salen ahí en Documenta, películas, uh-huh, israelíes. Y por último, Nadine Gordimer, la escritora sudafricana, premio Nobel de literatura, va a llegar este mes a Israel a un primer festival internacional de escritores que se lleva a cabo en Jerusalén del 11 al 15 de mayo. Nadine Gordimer, que normalmente critica mucho a Israel y fue muy criticada por grupos pro-palestinos de cómo acepta, uh-huh, o sea, todos estos que quieren boicotear cualquier cosa que tiene que ver con Israel. Uh-huh. Entonces, bueno, ella está diciendo que, por un lado, la invitación no es una invitación oficial del Estado, sino es un centro cultural donde se organizan conferencias y conciertos. Y por otra parte, pues hay que hablar, no hay que boicotear, que no, eso, claro, bueno, eso es lo que hay que decir a, hay que decirles a todos.
Para eso está la literatura, entre otras cosas, para reflexionar, no para ignorar y
efectivamente
lo que decías, no para boicotear. Ana, gracias.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, buen fin de semana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Buen fin de semana. Shabbat shalom.